Cuentas Claras, el espacio donde la economía está a tu alcance. Con Paulina Contreras, Nacho Román y Sergio Negrete. Un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a este jueves negro que fue antecedido por un miércoles negro, un martes negro, un lunes negro, o sea, una semana negra. Y no sabemos si cuando usted escuche este episodio seguirá siendo un día clasificado como negro o ya no sé si rojo, no sabemos, pero el panorama de esta semana estuvo complicadísimo y pues primero darles la bienvenida evidentemente a Cuentas Claras y darle la bienvenida también a Nacho Román y a Sergio Negrete, que pues bueno, hay muchísimo que platicar en el episodio del día de hoy y me gustaría arrancar, Sergio, pues platicando qué fue lo que sucedió, porque estamos en este panorama tan sombrío, no solo para la economía mexicana, sino ya en términos financieros a nivel global.
Bueno, obviamente es el coronavirus, como todos sabemos, pero aparte lo quizá diferente o lo que hizo el día de hoy tan impresionantemente negro, sobre todo en Estados Unidos, bolsas europeas, fue la decisión del presidente Trump de cancelar muchos vuelos. De hecho, no queda claro todavía que sí, que no, pero de la zona Schengen de Europa a Estados Unidos. Y bueno, el golpe de esto ha sido descomunal a confianza y bolsa, tipos de cambio. Estos son expectativas. Y si a esto agregamos lo que ya varios países están actuando para aislar poblaciones, prácticamente cerrar un país, digámoslo así, que nadie se mueva, obviamente el efecto en turismo, producción, consumo, pues es brutal. Y está entonces también trayendo un desplome de expectativas. Entonces, pues si se desploman las expectativas, se desploman las bolsas y se desploman los tipos de cambio, como eventualmente caerán fuerte las producciones, pues el PIB, aunque eso ya es más futuro. Pero realmente los mercados están reaccionando. Se puede decir que incluso sobre reaccionando, quizá, pero están respondiendo a los eventos que se van desenvolviendo día con día y pues con creciente pesimismo.
Pero además vale la pena, digamos, recapitular, Nacho, porque el fin de semana vimos un episodio que fue el que marcó, digamos, el arranque de toda esta semana de terror con respecto a Arabia Saudita y Rusia y la caída de los precios del petróleo, que fue quizá el primer episodio que vimos en esta semana y que trajo como consecuencia el primer desplome, ¿no?
Sí, a ver, es el elemento desencadenante de la semana, pero efectivamente el coronavirus está detrás de todo esto. A ver, ¿qué es lo que ocurre? El coronavirus no solamente afecta inicialmente las finanzas, sino sobre todo afecta en otros planos. Primero, movilidad de personas. No solo a nivel internacional, no son solamente los vuelos de la zona de libre tránsito de personas en Europa, que es este espacio Schengen, sino en términos de la movilidad completamente interna. A ver, si se dice en París no se pueden concentrar más de 1,000 personas, pues 1,000 personas es lo que hay en la estación del metro de Châtelet en horas pico fácilmente. En otras palabras, viene una bronca de reclusión de la gente en los hogares, donde por lo tanto no se puede acudir realmente al trabajo, a la escuela, al comercio. Esto deprime enormemente la producción. Y si deprime la producción, pues hay una mucho menor demanda de petróleo.
Y además, impulsada porque uno de los principales demandantes ya está deprimido en esa demanda.
Entonces, está deprimido China, pero además, no sé, se dice por el lado de la OPEP, pues ¿cómo le hacemos para mantener precios o para paliar y controlar daños en la caída de precios? Y entonces le dicen a Rusia, pues te toca otra vez. Y Rusia dice, oigan, ya me agarraron de su puerquito. Y además la situación financiera rusa tampoco es muy positiva. Entonces dicen, no, pues les toca a ustedes. Y Arabia Saudita dice, ah, sí, me toca a mí. Entonces bajamos $20 el precio de venta del barril por parte de Arabia Saudita, que es completamente inédito en la historia. El derrumbe del precio del petróleo evidentemente va a traer una afectación en expectativa de ganancias no solo de las petroleras, sino de los encadenamientos productivos que están reflejando la caída de la demanda, en términos generales, a las empresas, sobre todo grandes corporativos exportadores. Esto es propiamente las que cotizan en bolsa. La bolsa se derrumba, y entonces los que tiran el dinero en la bolsa dicen, pues, ¿qué hago con mi dinero?
Pues, este famoso entonces, vuelo a la calidad.
Nos vamos como en la lógica de la cobardía permanente del mercado financiero, de la ganancia fácil. Y entonces justamente se dice, nos vamos a los denominados valores refugio. ¿Qué son los valores refugio? Aquellos que se considera que no van a perder. Es justamente, como dice Sergio, los metales preciosos, más el dólar, más el yen. El dinero sale de las denominadas economías emergentes o pobres hacia estas monedas y metales. Y lo que tenemos es una depreciación fuerte de las monedas de estas denominadas economías emergentes. Es donde nos toca a nosotros de una manera sumamente fuerte. Y no solamente a nosotros, o sea, el derrumbe también del peso colombiano o en Chile también nos muestra un caso al respecto en nuestra región. Entonces, es un efecto dominó que va, por un lado, del coronavirus propiamente al petróleo, del petróleo va propiamente a la especulación o a la confianza financiera y de la confianza financiera a la fuga de divisas y a la depreciación de la moneda.
A ver, tocas un punto que creo que me parece relevante, que es este del petróleo y la afectación, en primer término, evidentemente, hacia las empresas productoras. Pero pues también hay una consecuencia para los países que dependen en gran medida, o quizá no en su totalidad, pero sí en gran medida, de estos ingresos petroleros. Sergio, el caso de México, estamos ahí. Quizá ya no hay la misma dependencia que antes, pero pues estamos ahí inmersos.
Esto es paradójico, porque si algo se puede presumir un poco es que se ha reducido la dependencia de años para acá. De hecho, en el año 2019 se redujo la dependencia fiscal de los ingresos petroleros. Pasó de 19.1% en 2018 a 17.7%. en 2019, pero sigue siendo significativo. O sea, aunque sí, por supuesto, sería algo aplaudible, sigue siendo una dependencia elevada. Y México, digámoslo de esta manera, aunque sea un país menos importante petrolero de lo que fue hace años, se le sigue viendo como un país petrolero. Entonces ahí ya juega la expectativa de los mercados. Es decir, bueno, este país está siendo golpeado. Porque de hecho, en cuestión de balanza comercial, esto es muy curioso. Nuestra balanza comercial petrolera es deficitaria, pero muy deficitaria,
desde
más
2015.
O menos desde 2015, uh-huh. Y ahora lo fue en 2019, cerró en un déficit de 21 mil millones de dólares, y esto por la importación de gasolinas. Entonces, la ironía de todo esto es que, claro, el peso se está perdiendo valor, pero en términos de dólares, pues cuesta mucho, va a costar mucho más barato importar gasolina. Esto va a beneficiar al sector externo, digámoslo así. Pero aún así, sí, México ha sido muy golpeado, y lo que sí se ve preocupante de largo plazo o corto plazo, incluso para México, es Pemex. O sea, si Pemex perdió una cantidad de dinero impresionante en 2019, 34.923 millones de dólares, 2.7% del PIB, con petróleo, llamémosle entrecomillado, caro, o si se quiere, elevado relativamente hablando, pues con un petróleo que el día de hoy cerró a $23.58, pues el agujero que se abre en Pemex va a ser brutal, como ocurrió de hecho ya con Pemex 2014-2015. O sea, no es una novedad.
Porque lo estimaron a
$49 el barril.
A ver, espérame, ahí no tanto. Y uno, la bronca financiera de Pemex no es tanto que haya perdido, es la deuda acumulada, es lo que se ha dejado de ganar, y entonces hay que verlo en términos de tendencia de largo plazo. O sea, no es una novedad, en todo caso, el 19. Pero hay otra cosa fundamental. A ver, efectivamente, México podrá tener... Hay dos maneras de ver el déficit, a nivel fiscal y a nivel externo. Y a nivel externo, justamente está refiriendo a la balanza comercial, lo que tuvo México en el 19 fue una reducción importante del déficit, porque llegó a ser mucho peor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre ahora? Efectivamente, las gasolinas se podrán importar más baratas. ¿Eso implicará una gasolina más barata para el consumidor? No. Lo que va a implicar es que eso se utilice para poder paliar efectivamente las mayores dificultades de Pemex. Ahora, el otro punto es clave. ¿Qué ocurre con el precio de exportación? Digo, recordemos que México tiene un contrato de coberturas petroleras. En otras palabras, que si nosotros estamos hablando del precio de petróleo de exportación, México lo que hace es decir, yo fijo un piso de tantos dólares que...
$49.
No,
sí, 49.
No, 49 es el estimado.
No, en 49 es la cobertura petrolera.
¿Es la cobertura? No, sí. No, pues, no está bien.
No, 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 a ver, 49 está en el presupuesto. Es que aquí hay... hay
no, está más arriba en el presupuesto, no, está Sergio.
En el presupuesto fue 49.
Por acá ahorita 49 sacamos el
presupuesto, fue 49.
Está en 49 en el presupuesto, pero no se alcanzó a cubrir a 49 las coberturas.
Creo que fue a 45.
Según yo fue a 42, pero es que no sabemos. Ya. No, no, no sabemos, Nacho, y ni vamos a saber, porque Hacienda no lo ha informado. De acuerdo,
espérame. Sea 45, sea 42, 40. Lo que estamos diciendo es que así sea el precio de petróleo de $15...
El 49, el comunicado de Hacienda.
El aseguramiento...
No, no, pero sigue leyendo el comunicado, vete al segundo o tercer párrafo.
El aseguramiento lo que implica es que el precio se le va a pagar a México a esa base, sea de 39, de 42 o de 45. Y eso es lo fundamental. Entonces, sí hay una pérdida, pero es una pérdida matizada por este aseguramiento, sí. Y al mismo tiempo también hay una reducción de los costos de hidrocarburos por justamente la disminución de los precios del petróleo que incidirán sobre las gasolinas, más el incremento en la capacidad de producción interna en las refinerías existentes. En otras palabras, ahí es el punto, yo diría, menos grave. El más grave, a mi parecer, es en términos de encadenamientos productivos.
No, Nacho,
donde México depende aquí, no fundamentalmente de productos importados. México es un país maquilador para poder producir. Y el otro, en remesas. Si tenemos una caída muy significativa del empleo en los Estados Unidos y una mucho menor contratación de migrantes, entonces la cantidad de dinero que llegue de remesas se puede ver afectado sustantivamente. Entonces es más en la economía real que en la economía financiera donde yo veo un impacto mayor.
No, pero hay un problema y creo que no lo viste, Nacho. Todo lo que dijiste es correcto, pero hay dos cosas. Todo lo que hiciste referencia fue con respecto al gobierno federal. Las coberturas son del gobierno federal, no son de Pemex. Pemex tiene ciertas coberturas. Dicho, no, hombre, esto es fundamental. O la empresa no está cubierta. Entonces, dices, bueno, si el gobierno federal le quiere inyectar más capital, como ya lo ha hecho desde hace años a Pemex, pues será otra cosa. Pero obviamente ese capital tiene que tomarlo a algún lado. Y la cobertura de $49, ¿con qué se complementa? Con el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, que hay que volver a arañar, como
ya
se hizo el año pasado.
Entonces,
claro, pero para eso es, ¿no?
No, pero no así. Bueno. No, no, o sea, sí, pero no así. O sea, la cosa es que así es hasta que te lo acabas. Y curiosamente, en 2 años ya casi se lo zumbaron entonces. Esto es preocupante. O sea, un fondo construido desde 2001, sucede que en el año 1 y el año 2 de una administración, pues ya casi me lo eché. Y sobre todo lo que es cuestionable es que en momentos como este tienes razón. Ahí sí, el FAPE se debe de usar. Para eso es el FAPE. ¿Por qué se usó en el año 1? Pues no sabemos. Pero se usó. Entonces ya le arañaron y ahora vuélvele a arañar. O sea, una situación que era mala en 2019 por cuestiones más nacionales, ahora por cuestiones internacionales, pinta muy mal en 2020. Entonces, el agujero de Pemex, que fue histórico en 2019, la tendencia es correcta, tienes razón, pero si tú ves la tendencia, Pemex estaba reduciendo sus pérdidas hasta 2018. Explotan en 2019. No podemos alegar era una tendencia histórica. Se revierte la tendencia, explota el déficit de Pemex y va a explotar más en 2020. Puede traer una recalificación de la deuda de Pemex que afecte a la deuda soberana. O sea, la carambola que se nos viene encima es brutal. Entonces, no podemos descartar. No.
Podemos revisar efectivamente el caso específico de Pemex.
Imagínate.
Y ver los componentes de la balanza petrolera de México y ver los componentes financieros con la memoria y efectivamente contrastar, perdón.
Sí,
pero bien. Lo que creo que no podemos
es
decir que en un problema de orden global, con una fuerte amenaza a la salud global, con una fuerte amenaza a las cadenas productivas globales y por lo tanto al aprovisionamiento de los bienes y servicios que requerimos, con un problema enorme de desmoronamiento de los sistemas financieros internacionales. La caída de la Bolsa de España es la mayor de toda la historia de la Bolsa Española.
Así
el
es,
día de hoy,
14%.
En casi 15%. Si no podemos hablar de todo eso y centrar otra vez en ver cómo le echamos la culpa al gobierno de México. Creo que debemos de centrarnos también en otro tipo de asuntos, porque si no, lo que estamos haciendo es por ver el árbol, no podemos ver el bosque.
Que a ver, aquí me gustaría entonces analizar las medidas que están anunciando diferentes países. Primero, Estados Unidos, pues bueno, lanza medidas, además de este tema de los vuelos, que fue justamente otro de los factores detonantes hacia otra jornada de caídas en los mercados bursátiles.
Sí, el
pero,
derrumbe sobre todo de las aerolíneas.
Sobre todo, exactamente. Pero también anuncia un plan de estímulos hacia sus pequeñas y medianas empresas, buscando pues también tratar de incidir en la situación económica que prevén. Y por el lado de México, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo que nos menciona es que, por un lado, se va a acelerar el gasto en este primer semestre como medida, y nos habla de una serie, digamos, de fortalezas o de colchones que tiene la economía mexicana, este fondo de estabilización, las líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional, pero en general creo que no se anuncia un plan todavía de contingencia económico por parte de el gobierno mexicano, salvo lo que vimos de las coberturas cambiarias que tiene que ver con la comisión de cambios entre la Secretaría de Hacienda y Banco de México. Pero, ¿nos estamos tardando en el caso de México, Sergio?
Yo creo que sin duda. Yo entiendo la postura de Nacho, pero no la comparto. O sea, genuinamente yo creo que hay que centrarnos en todo y aquí ver nuestro árbol, porque estamos bajo su sombra. Y le están dando de hachazos al tronco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el presidente se ve muy tranquilo en las mañaneras.
Bueno, y mandó abrazos y dijo que se abracen.
Creo que fue otro día, de hecho.
No puedes hacer otra cosa.
Ah, sí, fue otro día.
Creo que fue otro día. Hay que ser justos en esto. Pero realmente, pues se le ve muy tranquilo. A su subsecretario de Salud también se le ve que, bueno, que vamos iniciando esto, hay tiempo. Estamos en una emergencia global, estamos en una pandemia. Y en lugar de decir, estamos aprovechando el margen que afortunadamente tenemos, que aquí no empezó como si fue en 2009. Estamos explotando ya y estamos haciendo ABCDE. No, es bueno, pues. Y yo aparte creo firmemente que esta pachorrudez del gobierno de México está siendo exhibida ante el mundo. Italia está haciendo esto, España está haciendo esto, Canadá está, Inglaterra. Y México, no, pues, pues tranquilos. Realmente creo que a los ojos de inversionistas internacionales, de los mercados, lo que muestra el gobierno de México como gobierno, de cómo se gobierna, realmente también es preocupante, aparte de las consecuencias más graves que va a ser muertos y gente enferma, porque si no se está haciendo un ejercicio activo de detección, si como ya se rumora, estos son rumores, pero es interesante el rumor, ¿cuál es? Pues que se está instruyendo a autoridades sanitarias a reclasificar o a clasificar más bien coronavirus como otras cosas. ¿Esto es cierto o es mentira? No, Nacho, yo lo sé, lo digo como rumor. A ver. No, pues a ver.
Sí, pero si lo que hacemos es aprovechar el espacio para divulgar cualquier cosa, Nacho, entonces lo que estamos haciendo es contribuir al pánico. Lo que a nosotros nos conviene
hechos.
Es estar contribuyendo al pánico. No, tú estás hablando de rumores.
Claro,
estás hablando
pero,
de elementos
pero el rumor
que
existe.
No son demostrados. Entonces manejas como hechos cosas que no son
no,
hechos.
No, no, no. Digo lo que
y
son.
Entonces
pero
eso lo que
un
hace
impacto
es
en
agravar
realidad.
Situaciones.
Entonces, un impacto real.
A mí me parece que lo que es cual. Fundamental es justamente partir de hechos. Tú tienes cuatro mecanismos fundamentalmente de detección de coronavirus. Primero, el salival. Segundo, el faríngeo. Tercero, el nasofaríngeo. Y cuarto, el pulmonar, a nivel alveolar. A ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? El más barato es el salival. ¿Eso puede implicar subdetección grave en los países más pobres? Sí. ¿En México se ha usado? Parcialmente, sí. Ahorita, básicamente, es el nivel faríngeo, que es el utilizado casi de manera generalizada, pero puede haber muchos falsos negativos, efectivamente, y luego van a aparecer que hay más de los que había, sí, aquí y en China y en donde sea. Entonces, eso no es un rollo de perversión gubernamental.
No, no,
quitémonos el rollo.
¿Pachorrudez?
A ver, ponle no el calificativo que quieras. Para mí creo que lo que debemos es analizar a fondo lo que hay y no estarle poniendo calificativos. El tercero, el nasofaríngeo. Este se utiliza fundamentalmente en Alemania y los Estados Unidos. Y lo que es carísimo y que se puede hacer muy poco en un país con los recursos económicos de México e inclusive es difícil en los países más ricos, es hacerlo a nivel alveolar, a nivel pulmonar. Y entonces sí, sí puede haber falsos negativos. Pero a ver, lo que aquí es fundamental es, si hablamos de mensajes gubernamentales de aquí, de Francia, de Italia, de Irán, de donde sea, es cómo generamos una reacción madura, serena y responsable de la población. Si los inversionistas van a actuar de una manera como están actuando ahorita,
como actuar
de cobardía. Sí, entonces no hay nada de automatismo del mercado y de que actúa racionalmente. Eso es puro cuento.
Es racionalidad pura, Nacho. A ti no te gusta perder dinero, ni a mí tampoco.
A ver, no hay un ajuste de equilibrio del punto A al punto B, y es lo que ves con los precios del gel antibacterial o de cubrebocas.
No lo esperes.
Permíteme. Entonces, lo que está ocurriendo aquí es, ¿a quién se debe dirigir el presidente? ¿Al puñado de inversionistas o a 127 millones de mexicanos?
No se dirige a nadie.
Si fundamentalmente...
Se habla en un espejo.
Bueno, ese es tu rollo. Si, ¿no? Si fundamentalmente se trata de dirigirse a una sociedad, lo peor que se puede hacer, es decir, nos va a llevar la fregada y que es el que salga el último,
señores,
que apague la luz.
Estamos actuando con fuerza, con energía, con las medidas siguientes. A, B, C, D, E, F. Y tenemos este plan, y tenemos este plan alternativo. Y no es aquí el subsecretario de Salud les va a decir, no, pues igual atraemos más turismo, ¿eh? Por el amor de Dios.
El subsecretario de Salud lo que está diciendo es, hay cuatro niveles de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Primer nivel, los países que no han recibido propiamente el coronavirus. Segundo nivel, aquellos países donde no se ha convertido en un fenómeno amplio, donde no se ha expandido significativamente, y ese es el caso de México, y México está siguiendo ese patrón de OMS. Tercero, el caso donde está expandido fuertemente y hay contactos ya a nivel interno, no por viajeros internacionales. En ese no estamos todavía, y entonces no tenemos que hacer aquello que corresponde a otro nivel. Y eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Y el
nivel.
Cuarto nivel, a ver.
Adelantar, por Dios. O sea, no, Nacho.
No, a ver, perdón, o sea, yo no le voy a decir a los expertos de la Organización Mundial de la Salud que con 15 casos debemos de hacer lo mismo que si tuviésemos 80 mil.
No, sí, Nacho.
Yo quiero que cerremos con una pregunta que probablemente no será tan fácil responder en este momento, pero a manera de conclusión. Nacho, ¿estamos frente a una inminente crisis económica?
Yo creo que estamos frente a un enorme riesgo mundial, efectivamente recesivo. Y me parece que no tiene que ver ahora con factores ni de un país ni de otro, sino efectivamente con una falla brutal de una apuesta permanente a la globalización, diciendo que es irreversible, que ahí van los mercados, que hay que internacionalizar, que no hay vuelta atrás. Y un mugroso virus resulta que nos muestra cuán increíblemente débiles y vulnerables somos ante ese discurso barato de 35 años.
Sergio, se nos va a desplomar la economía.
No, desplomar no. Vamos a entrar, yo creo que es un hecho que vamos a entrar en recesión. Qué sé yo. ¿Quieres una adivinanza? Encantadísimo. Menos 2% para 2020.
Teníamos una quiniela hace unas semanas.
Esto es bola de cristal.
Creo que ya estamos lejos del cumplirla.
Ya nos estamos moviendo, claro.
Nos fuimos.
Como buenos economistas movemos la bola de cristal a conveniencia, de acuerdo a lo último. Y pues, realmente, o sea, esto es prácticamente, si ya se esperaba un crecimiento muy, muy, muy bajo para México, esperar que caigamos en negativo, y sobre todo a nivel, o sea, lo del petróleo va a ser un golpe brutal. Reitero lo de Pemex, lo de las agencias calificadoras. O sea, lo que tampoco podemos hacer es ignorar a los mercados. Y estos van a actuar, sí, con la, podemos llamarle cobardía, yo le llamaría prudencia. Digo, a mí no me gusta perder mi dinero, yo creo que a nadie, ni me gusta hacer caridad, digamos, a ciegas, enfocada así, pero así de perder mi dinero, pues no. Entonces, yo creo que nos va a pegar durísimo. Y pues ojalá y no, pero y yo, salvo que no sé si llamarle el genoma o las características específicas del mexicano de alguna manera nos cuiden más del coronavirus, yo creo que va a afectar gravemente a este país, y más todavía, creo, vamos a dejarlo de esa manera, por la acción o inacción gubernamental.
Era una última cuestión. Sí, es decir, estamos teniendo un enorme brote en Asia, que finalmente termina controlándose de una manera prácticamente heroica por parte sobre todo de China, Corea del Sur y Japón. Entonces, la expansión gigantesca exponencial se desplaza hacia Europa y seguramente harán el mismo esfuerzo y en un mes estarán controlando significativamente esta expansión, o en unas semanas. De ahí se desplaza a los Estados Unidos, y ahorita estamos en el periodo de inicio del crecimiento brutal, justamente en los Estados Unidos. Seguramente de ahí se desplazará a América Latina y particularmente a México. Se espera, de acuerdo a proyecciones de la UNAM, que el periodo de gran expansión vaya a ser entre el 20 y el 30 de marzo. Ahora, evidentemente, allá habrá que hacer mucho más cosas. Tenemos al mismo tiempo la fortuna y la desgracia de que vaya a ser justo antes de Semana Santa, que en términos económicos paliará un poco la situación, porque cuando tendremos que estar en una situación de mucho mayor cuidado, será justamente en los días de vacaciones.
Quizás será, como dices, ahí un poco de paliativo al respecto, pero el panorama es incierto y me parece que además va a seguir cambiando conforme transcurran los días. Creo que por lo pronto nos toca también no caer en el alarmismo, pero sí cuidarnos, sí ser precavidos y pues tomar todos esos cuidados que nos han recomendado en materia de saludos, cuidar los estornudos, etcétera, evitar los eventos concurridos y pues ser desde nuestra, digamos, trinchera, pues hacer lo que nos toque para evitar también estos contagios masivos. Y pues será un tema que desafortunadamente seguiremos hablando de él y analizando lo que pueda suceder con la economía y el impacto del coronavirus. Muchas gracias por habernos escuchado. Esto fue Cuentas Claras. Les recuerdo que estamos disponibles en todas las plataformas digitales para que nos escuchen, nos descarguen y pues nos escuchamos la próxima semana. Mi nombre es Paulina Contreras. Muchas gracias.